Buenos Aires, la temperatura 17 grados 8 décimos, humedad de 63%, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Buscas opinión. Tenés una radio. Sábados, 8 de la mañana.
¿Qué buen rol debería tener hoy la oposición?
Mona Moncalvillo no rodea los temas.
Si comenzaron a pensar en un país,
va derecho al núcleo duro.
Podría hablar de varias cosas en esta semana, de varios temas.
10 de la mañana, Mario Weinfeld aporta su inteligente sentido de editorializar la vida.
Trataremos de aportar nuestro granito de arena para...
En algo nos parecemos. Palabras con peso. Escuchá, escuchá. La radio pública.
Les comunicamos que por motivos de salud, menores, La Venganza Será Terrible no sale en vivo esta noche. Los invitamos entonces a escuchar la grabación del programa.
Radio Nacional Argentina presenta...
La Venganza Será Terrible. Si el siguiente programa... va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor. Se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan. Con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés. Nuestros intérpretes.
Contaremos hoy una anécdota de los mitos nórdicos, que tiene que ver con la construcción de una muralla en el Asgard. ¿Saben ustedes que el Asgard es la morada de los dioses, también llamado los ases, en los mitos nórdicos? Ahora bien, un día, creo que hemos contado cómo se construyó el puente Bifrost, que no era otra cosa que el arco iris, ¿no? El puente que servía para viajar desde... la región celestial a la tierra, ¿no? También utilizaban los dioses ese puente maravilloso para ir hasta aquel manantial custodiado por Mimir, que se hallaba al pie del famoso fresno Yggdrasil, aquel manantial donde asistió el propio Odín, el príncipe de los dioses, para pedirle a Mimir que le dejara beber esas aguas, aguas que conferían la sabiduría a que las bebía. Y Mimir le dijo que el precio por un trago era un ojo. Y Odín pagó gustoso ese precio, porque sabía que la sabiduría era mejor que un ojo. El caso es que estaban preocupados los ases porque temían que ese puente fuera justamente utilizado por sus enemigos, los gigantes. Entonces pusieron como vigilante a uno de los dioses, un dios secundario llamado Heimdall, que era famoso por tener los sentidos muy agudos. Veía muy bien, olía a 20 kilómetros de distancia un objeto pequeño, y tenía un oído tan fino que le permitía darse cuenta de cuándo crecía el pasto. El ruido que hace el pasto al crecer, Heimdall lo escuchaba. Entonces lo pusieron para vigilar el puente, para que los enemigos, los gigantes que vivían ahí en Jotunheim, no invadieran la región de los dioses. Pero a pesar de esta vigilancia de Heimdall, los dioses no estaban del todo seguros en el Asgard y tenían temor. Bueno, entonces para sentirse más seguros decidieron construir una muralla. Dijeron, bueno, vamos a hacer una muralla. Y ahí estaban discutiendo los detalles cuando llegó un constructor, un desconocido en verdad, con una oferta para llevar a cabo la obra. Y le dijo, era un poco desagradable. Sí. Yo le voy a construir una muralla inexpugnable. Bueno, dijeron, eso es lo que queremos justamente. ¿Cuánto nos va a cobrar? Yo quiero, dijo el desconocido, el sol, la luna y a Freya, que es la diosa de la juventud y la belleza. Eso quiero como recompensa.
Ah, bueno. Epa.
Era mucho. Era mucho. Un precio no muy razonable. Ahora que estamos solos, yo les puedo decir que en verdad este constructor no era otro que un gigante, un enemigo de los dioses. El gigante Hrimthurs, el dueño de poderes mágicos que usted no se puede imaginar. Tan impresionantes eran sus poderes que incluso había disimulado su carácter gigantesco, reduciendo su estatura para engañar a los dioses. Los dioses consideraron que la oferta era muy presuntuosa y lo echaron a patada. Más que sol, ni que luna, ni que Freyja. Cuando Hrimthurs se retiraba, Loki, aquel dios que era malvado y travieso, convenció al resto de los dioses de que hicieran un trato con el forastero, pero que lo hicieran de tal modo que le fuera imposible de cumplir al tipo. Es decir, le dijo, bueno, vamos a embromarlo, vamos a hacerle un contrato de tal modo que él no pueda cumplirlo y así lo humillamos. Uh-huh. Es una actitud empresaria a Van La Lettre. Los dioses estuvieron de acuerdo con Loki, llamaron al expulsado y le dijeron que la recompensa pedida sería suya, que se le van a dar nomás, pero siempre que la fortaleza estuviera terminada en un invierno, en un solo invierno, y sin que el trabajo fuera realizado con ninguna ayuda, salvo le permitían únicamente la ayuda de su caballo, de un caballo. Muy bien, el gigante accedió a estas condiciones. Muy bien, dice. Si no lo termino en invierno, no me dan nada. Pero guarda que si yo termino la fortaleza y la muralla en el en plazo estipulado, me voy a llevar el sol, la luna y Freyja. Empezó entonces a trabajar a toda velocidad. Ahora muy bien, cuando empezaron los trabajos, mejor dicho, cuando empezaron los trabajos, los dioses vieron cómo este hombre transportaba unos bloques pesadísimos de piedras, como si tal cosa, que edificaba toda hora y que la fortaleza progresaba rápidamente. Y se dieron cuenta de que el caballo era de enorme ayuda. Era un caballo que se llamaba Svaldilfari. Svaldilfari es un lindo nombre para un caballo. Era un caballo extraordinario. El caso es que llegó el final del invierno y la muralla estaba lista. Faltaba nada más un portal. Y los dioses calcularon que en una noche ya lo iba a terminar. Entonces se pusieron a pensar qué iban a hacer, porque conforme a lo pactado, le iban a tener que dar el sol, la luna y a Freya. Bueno, aterrorizados, increparon a Loki y amenazaron con matarlo, a menos que ideara los medios para evitar que aquel constructor terminara la muralla en el plazo establecido. Y se quedaba solamente una noche, ¿no? Y le dijo, mira, Loki, te vamos a matar. Si vos no inventás algo para que este tipo no termine la muralla, esta misma noche, te matamos, Loki. Bien. Pero la astucia de Loki estuvo a la altura de la situación, ¿no? Loki esperó hasta el anochecer del último día, que era, o sea, no esperó nada, y buscó al caballo, Svadilfari. En determinado momento, Loki observó que el caballo iba por un bosque arrastrando un enorme bloque de piedra, que era el último que faltaba para terminar la muralla. Y Loki, para eso tenía sus poderes, era un dios del Asgard, resolvió convertirse en una yegua. Disculpen ustedes, señoras. Empezó a correr delante del caballo Loki, convertido en yegua, y a relinchar de un modo incitante. Ustedes saben cómo son las yeguas. Y también saben cómo es Loki. Cuenta la Edda que Loki relinchó de tal manera que el caballo Svadilfari, enloquecido de lujuria, se liberó de sus arreos, dejó el bloque de piedra y salió corriendo detrás de la yegua. Desde luego, su amo, el gigante disfrazado, el constructor, empezó a correr atrás a los gritos, tratando de detener al caballo, diciéndole: ¡Oh, oh, equino! Regresa a terminar este trabajo, etcétera. ¿Vieron? El caballo seguía adelante porque ya se sabe que no se puede detener el llamado de la lujuria. Loki, convertido en yegua, siguió galopando y relinchando del modo más seductor. Y llevó al caballo hasta las profundidades del bosque. Galopó tanto que llegó el amanecer y se cumplió el plazo. Fue imposible entonces terminar la muralla en el tiempo que había sido pactado. Loki se puso muy contento por el éxito conseguido y detuvo su marcha. Pero al detenerse fue embestido, por no decir otra cosa, por el caballo Svadilfari, que ya se había despreocupado de los plazos y de las obligaciones contractuales. Así terminó la historia. El gigante regresó enojado por el fraude de que había sido víctima y asumió sus proporciones verdaderas de gigante, y estaba a punto de desatar la violencia lisa y llana sobre el Asgard cuando apareció Thor, el más fuerte y valiente de los dioses, y lo mató. Loki fue reprendido por su falta de criterio, pero no lo castigaron porque ya había sido castigado. Claro. Al cabo de algunos meses, en uno de esos nacimientos milagrosos de los que hablan los mitos, Loki dio a luz un caballo milagroso de 8 patas, que no es otro que el famoso Sleipnir, que, como bien sabemos, se convirtió en la montura preferida de Odín, un caballo que marcaba 1.33 la milla. Me gustó esta historia de Loki, que fue por lana y salió trasquilado. Pero, por lo menos, los dioses evitaron ser burlados por sus enemigos de siempre, los gigantes. ¿Y a quién dedicar esta charla, que siempre admite una dedicatoria? A Thor, que es siempre el que saca las castañas del fuego, ¿no? Pero, y al caballo, que puso en esta historia, Svadilfari, puso la moraleja. Le agregó el tramo de la moraleja. ¿Y cuál sería la moraleja? Si por casualidad te has convertido en yegua, seguí corriendo. Podría ser la moraleja.
Sí,
sin
es
que
rara,
se necesita,
¿no?,
una moraleja. A mí me dijeron por contrato
una moraleja
que
por
toda historia tiene que tener moraleja, porque esta es una radio, antes que nada, edificante. Entonces, moraleja para todo.
Sí, no sé, me parece un poco débil como moraleja.
Débil. Si te convierten en yegua a seguir corriendo, sí. Es una de las moralejas más fuertes que he escuchado en mi vida.
Sí, débil fue Loki, claro, en este caso.
Claro, yo lo quisiera ver a usted en esa situación. ¿A usted le gustaría que, etcétera?
Claro, nada de Loki, señora de Svadilfari.
Siempre me gusta el programa ¿A usted le gustaría que?
Es un programa.
Un programa, sí.
Ya lo hicieron, ¿eh?
Fuimos a la discoteca a ver si había tangos con caballos, y hay muchísimos. El que vamos a escuchar es un hermoso tango que le canta a una yegua no demasiado exitosa. Ha sido compuesto pensando en este episodio mítico de los nórdicos. El tango se llama No Placé, también se lo conoce como NP. No Placé es una... NP es la abreviatura de No Placé, y No Placé significa que un caballo en el hipódromo no ha obtenido ninguna clase, no paga ninguna clase de recompensa a quienes lo apostaron. Usted puede cobrar a ganador, a placé, que cobra en el segundo, el tercero también, a veces, pero NP quiere decir que está fuera directamente de cualquier cobro, que está, entró lejos. El único inconveniente es que este tango está cantado por este que está hablando con ustedes.
Ajá.
Después de todo es un bello tango. Lo compuso Riverol, que era el tío abuelo de uno que trabajaba en Radio Rivadavia. No creo que sea el mismo Riverol, que fue uno de los tres guitarristas principales de Carlos Gardel, ¿no? Bueno, se me hace que es un tango posterior. Escuchemos entonces ahora NP. Este disco fue escrito pensando en este mito, pero como suele ocurrir, el letrista disimula esa circunstancia.
No hay ningún indicio, señor.
Para quedar bien con el comisario. Adelante.
Mirando tu performance del hipódromo platense, nunca al marcador llegaste, siempre fuiste no placer. Te quedaste en la largada, te pecharon en el codo, eso di con agilada y por eso te compré. Me pasé una temporada al cuidado de tus patas, te compré una manta nueva y hasta policé del bol, el reloj a ver de tu corrida paro errado. Yo no sé quién me ha engañado, si fuiste vos o el reloj. Te anoté en dos ordinarias, entraste medio prendida, dijeron es por la monta o es bombero el cuidador. Es tu sangre que te pierde, hija de desobediencia, no saldrás de perdedora, pues te falta corazón. Ahora corres en cuadrera, ya no tenés manta nueva, ya no te importa la monta, ni el soque, ni el cuidador. Pero si algún día de estos te llego a ver anotada, yo me juego la parada, porque soy buen perdedor.
Era Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible, No Placer.
De asfalto, piedra o tierra, en cualquier camino, el sonido es nacional. Hoy, miércoles 24 de febrero, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Cambalache.
El Consejo de Indias era el encargado de administrar las colonias americanas. Este se encontraba en España y una consulta de los gobernadores de los territorios conquistados a este tardaba entre ida, resolución y vuelta más de 6 meses. Por eso la teoría y la práctica rara vez fueron de la mano. En el año 1613, el oidor de Lima y visitador del Río de la Plata, Francisco de Alfaro, ordenó la prohibición del trabajo obligatorio a los aborígenes, el cual debía ser reemplazado con un tributo fijo de especies. La resistencia fue tan fuerte y generalizada por los poderosos de las colonias rioplatenses que la corona decidió mirar para otro lado y no la puso en práctica, ni la derogó. En esa época se acuñó una frase para este tipo de diferencias entre el continente y estas tierras que en cierta forma se continúa hasta nuestros días. Se acata, pero no se cumple.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 90 días del Bicentenario.
Este verano, asegura tu auto en la caja. Podés ahorrar hasta un 25% y contar con las mejores coberturas y servicios. Llamá al 4857-8888 o vení a nuestras sucursales. La Caja, especialistas en seguros de auto.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, siéntese aquí.
¿Qué es?
Nuestra habitual sección.
¿De qué? ¿De qué es?
Destinada.
No lo explique.
A la educación en los medios de transporte.
Bueno.
Ahora sí.
Me parece muy bien.
Bueno.
Un servicio a la comunidad.
¿Cómo comportarse en los medios de transporte? Porque tenemos hoy aquí presente al director de la Oficina de Comportamiento Humano del Zoológico, el licenciado Robert Barton.
Buenas noches.
Hemos visto nosotros, ¿no es cierto,
sí,
Schultz?
Sí.
En nuestra vida diaria, cómo la gente se comporta mal en los medios de transporte. Una sube a un colectivo, se lo digo como anciana, una sube un colectivo y nadie le da el asiento.
No, inmediatamente causa somnolencia en el pasaje.
Claro, porque empieza entonces a hacerse los bichensos, se hacen los que duermen. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es lo correcto? ¿Cómo hay que comportarse? ¿Cuál es, digamos, la normativa moral que rige esta conducta?
Y bueno, mire, apenas uno ve una anciana, no quiero decir que usted sea una anciana decrépita.
¿Qué tal?
Encantado. Pero
apenas... Soy la señora decrépita, sí. El doctor Crépita. Sí.
Apenas
Estela López decrépita.
Sí. Mire, señora decrépita,
sí.
Apenas uno ve una...
Terminado crépita.
En paz descanse, crépita.
Paz descanse, en realidad soy viuda decrépita.
Crepito,
Sí.
Crepó, crépita.
Apenas uno ve una anciana,
sí,
inmediatamente tiene que ofrecerle la asiento.
Sí, yo se lo digo como, ahora como conductor de este programa. Yo veo una anciana... Y la siento ni en que sea de prepo.
Ella no quiere sentarse, se hace baja.
Aunque no quiera sentarse, yo como lo voy a scout. Siéntese, señora, no bajo una esquina, siéntese, que mi asiento no vale.
Pero no, pero
siéntese,
bueno.
Siéntese, que me tiene que andar despreciando,
no, sí.
Vieja del diablo, y la sienta.
No, la agarra la cartera y venga.
Siéntese acá y la siento como quien, como uno sienta a los chicos que no quieren comer.
Sí. Pero la señora se pasó y ahora va a tener que caminar 10 cuadras.
No me importa, yo le quiero dar el asiento, le voy a dar el asiento.
Pero déjela bajar, se está pasando.
¿Y usted quién es, señor?
Que
¿Una señora embarazada?
No, soy un señor,
venga,
que
siéntese,
estoy acá.
Siéntese.
Hay que darle también el asiento a las damas embarazadas,
sí.
O sea, a las ancianas,
sí.
A las damas embarazadas y con mucha mayor razón a las ancianas embarazadas, a las que hay que darles incluso dos asientos.
¿Le ha pasado a usted, a mí sí, por eso les pregunto, darle el asiento a una posible embarazada?
Claro.
Es una señora excedida de peso, pero uno tiene la duda. Ante la duda, ¿uno actúa de manera cortés y le da el asiento o...? Porque es un momento de papelón.
Sí, no, tiene que dar el asiento. Porque... sin explicar los motivos.
No, pero la dama se puede sentir ofendida.
Claro.
Pero usted en carácter de dama... No usted en carácter
claro,
de dama.
Entonces le aclara. Le aclara.
Dice, no se lo dejo.
No, porque... no se lo estoy dando por gorda.
No,
sino,
pero...
sino por mujer.
Exactamente. Es
no,
lo que uno intenta
no
decir,
que decir. No tiene que decirlo. Directamente
no tiene que decir.
Le dice... Sentate.
Sentate.
Así, la tutea.
Ajá.
Como para establecer una
anciana, ¿no?
Ahora, otra cosa que tiene que ver con la educación, ¿no? ¿Se saluda cuando uno sube al colectivo?
Al chofer.
Al chofer y al resto del pasaje.
No, pero a todos no.
No le digo, porque no sé qué hacer.
Salvo que les venda algo, no.
Buenas tardes.
Pero un saludo general.
11 de 4 mango.
No,
y después. Buenas tardes, señores, buenas tardes.
¿Asiento por asiento, va?
¿Asiento por asiento? ¿Qué tal? Mi nombre es Dolina, ¿qué tal?
Sí, pero... Si
no sé si me ubican. Maipú 555.
Reparte tarjeta, le da la tarjeta.
Tarjetas,
¿eh? Me parece que
no
corresponde.
No queda, ¿no?
No,
¿en qué medio de transporte hay que saludar?
En el taxi.
¿Taxi?
En el taxi.
Sí. Remis.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahí está, fenómeno. ¿En qué otro, ¿En el tren?
No, en el tren que va a saludar al maquinista.
Pero puede ser en esos trenes europeos que tienen compartimientos.
Ah, ahí sí.
Camarote, en camarote.
Sí, camarote. No camarote, sino son compartimientos que son 5 o 6 desconocidos.
Sí, dos sillas, dos asientos enfrentados.
Sí, es una situación violentísima porque por ahí te toca a alguien que bien puede ser un asesino serial.
Sí.
O en cualquier caso, incluso a veces es un asesino serial que además piensa que nosotros también lo somos. Entonces te mira como...
Ya lo sé todo.
Te mira como diciendo, yo también. ¿Te parece si asesinamos a algunas personas juntos? Y es muy molesto.
Es muy molesto.
Que usted en un tren inglés, alguien lo mire como diciéndole, me gustaría asesinar personas junto a ti.
Usted sabe, breve nota al pie, verdadera. A mí en un compartimento, en un tren en Grecia...
También.
Me pasó... de una señora que estaba sentada frente de mí, se sacó los zapatos.
Epa.
Y apoyó los pies descalzos.
¿Arriba suyo?
En mi regazo.
Uno a cada costado.
¿En su regazo?
Sí, sí.
Estaba buscando algo, señor. Sí.
No,
claro.
No.
Discúlpeme, yo soy una persona muy mesurada, pero por menos de eso me he casado.
Usted, estoy seguro que en esa circunstancia no se hubiera casado con la señora que viajaba
en este compartimiento. La cara le cuidaba los pies.
Pero ella
y
pretendía.
No tuve,
yo que usted me saco los zapatos y le pongo los pies a ella también.
No, ¿sabe qué? Bueno, yo era muy muy joven. No tuve... Me quedé todo el viaje así.
Claro.
No reaccionó.
No reaccioné. No dije absolutamente nada.
Y cuando se bajó, no le dijo, señora, por favor, los quesos.
No, y un viaje largo, le digo,
Me imagino.
Sí, me imagino.
Y después, inclusive, me hizo apagar un... yo llevaba un Walkman.
Sí.
Y me dijo... Creo que me dijo que lo apagara. No le entendía el idioma. Sí, no se entiende nada ahí.
O sea, la tipa le metió las patas arriba del regazo, le hizo apagar el Walkman y encima en un idioma que usted no entendía.
Absolutamente.
Andá a saber lo que le dijo.
Claro, yo creo que no le dijo.
No le dijo apagar.
Sí.
Le debe haber hecho alguna otra propuesta. ¿Cómo le dijo? Porque a veces el gesto de apagar el Walkman puede confundirse con otro gesto que es una invitación lisa y llana a la lujuria.
Exactamente.
¿Cómo se apaga el Walkman?
Y usted pone el dedo así.
Lo dicho.
Ya está, sí. Ya. Uno cuando sube al avión también saluda. A la azafata y al tipo de uniforme que uno supone que es el piloto, pero no sabe.
Y el vigilante.
Y lo saluda como diciendo, maneja bien, papá.
Claro.
Eso es lo que le está diciendo.
Por favor.
Claro.
Y saluda de cábala también. Como
exactamente.
Si no saludo...
A ver si maneja mal.
Claro. Pero ¿y al que le tocó al lado también? No.
Sí,
a ver si usted tiene que hacer. Bueno, el compañero de viaje en larga distancia lo tiene que saludar.
¿Sí?
Sí.
Buenas tardes, listo.
No sé.
Sí.
Por ejemplo, en el buquebus.
No, pero
a mí nunca me saludó nadie en el buquebus.
Pero porque hay más gente, es como un colectivo grande.
Además, la gente que hay ahí no saluda jamás.
No,
son gente muy pudiente, muy de no saludar.
Sí, pero si hay, por ejemplo, usted va en un ómnibus de aquí a Tucumán.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya está, ya saludé.
No, tenemos todo un viaje por delante.
Entonces, sí.
Y usted me va a tener que pedir permiso porque yo estoy del lado del pasillo, usted quedó del lado de la ventanilla.
Entonces lo tengo que saludar.
Y sí.
¿Y qué tal? Este es el tono para
No, primero dice permiso, buenas tardes.
Permiso, buenas tardes.
Listo.
Buenas tardes.
¿Podría dejarme pasar?
Pero ni acabamos de salir.
¿Qué?
Acabamos de salir, ya quiere pasar.
Y si me tengo que sentar ahí, señor.
Está parado, ¿no?
Está parado todavía, no lo había visto. Claro. ¿Crees que ya quería ir al baño?
No, claro, usted no entendía de qué lado venía yo. Ese es el problema de la radio. En televisión no pasan estas confusiones.
Claro. Bueno, una vez que se sienta, ahí sí.
Bueno, suponete que efectivamente estoy sentado.
Sí.
Bueno, gracias, me senté. Y ahora digo... Buenas tardes, no le tengo ya que...
No, ya está, ya lo dijo.
Le digo, permiso, ¿me permitiría pasar?
Recién arranca el micro.
¿Qué tiene que ver?
Bueno, no sé.
¿Y usted en qué kilómetro considera que me puede dejar pasar?
No, pues, el tipo del pasillo se convierte en una cabina de peaje.
Sí, no,
sí. Fíjese, yo estoy leyendo.
Sí.
Estoy además saboreando
este sándwich. Hace falta que traiga La Nación acá arriba, no hay lugar.
Sí, sí,
mire lo que es esto.
Yo no le cambio el diario, es así.
No se puede.
Un día me tocó una en un avión, sí. una señora. Que bajó como 90 veces.
Y, ¿del avión? ¿En el movimiento?
No, no.
Es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, siéntese aquí.
¿Qué es
nuestra mujer? Habitual sección.
¿De qué?
¿De qué es?
Destinada.
No lo explique.
A la educación en los medios de transporte.
Bueno.
Ahora sí.
¿Eh? Me parece muy bien.
Bueno.
Un servicio a la comunidad.
¿Cómo comportarse en los medios de transporte? Porque tenemos hoy aquí presente al director de la Oficina de Comportamiento Humano del Zoológico, el licenciado Robert Barton.
Buenas noches.
Hemos visto nosotros, ¿no es cierto, Schultz?
Sí, sí.
En nuestra vida diaria, cómo la gente se comporta mal en los medios de transporte. Una sube a un colectivo, se lo digo como anciana, una sube en colectivo y nadie le da el asiento.
No, inmediatamente causa somnolencia en el pasaje.
Claro, porque empiezan entonces a hacerse los bichensos, se hacen los que duermen. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es lo correcto? ¿Cómo hay que comportarse? ¿Cuál es, digamos, la normativa moral que rige esta conducta?
Y bueno, mire, apenas uno ve una anciana, no quiero decir que usted sea una anciana decrépita.
¿Qué tal?
Encantado. Pero
soy apenas... la señora decrépita, sí. El doctor Crépita. Sí.
Apenas
Estela López decrépita.
Sí. Mire, señora decrépita,
sí.
Apenas una ve una
final crépita.
Que paz descanse, crépita.
Paz descanse, soy, en realidad soy viuda decrépita.
Crepito,
Sí.
Crepó crépita.
Apenas uno ve una anciana,
sí.
Inmediatamente tiene que ofrecer el asiento.
Sí, yo se lo digo como ahora como conductor de este programa. Yo veo una anciana y la siento ni en que sea de prepo.
Ella no quiere sentarse, ya se baja.
Aunque no quiera sentarse, yo como lo voy a escao. Siéntese, señora, no bajo una esquina, siéntese, que mi asiento no vale.
Pero no, pero
siéntese,
bueno.
Siéntese, que me tiene que andar despreciando,
sí.
Vieja del diablo, y la siento.
No, la agarra de la cartera y venga.
Siéntese acá y la siento como quien, como uno sienta a los chicos que no quieren comer.
Pero la señora se pasó y ahora va a tener que caminar 10 cuadras.
No me importa, yo le quiero dar el asiento, le voy a dar el asiento.
Pero déjela bajar, se está pasando.
¿Y usted quién es, señor? ¿Una señora embarazada?
No, soy un señor,
venga,
que
siéntese,
estoy acá.
Siéntese.
Hay que darle también el asiento a las damas embarazadas,
sí.
O sea, a las ancianas,
sí, sí.
A las damas embarazadas y con mucha mayor razón a las ancianas embarazadas, a las que hay que darles incluso dos asientos.
¿Le ha pasado a usted, a mí sí, por eso les pregunto, darle el asiento a una posible embarazada?
Claro.
Una señora excedida de peso, pero uno tiene la duda. Ante la duda, ¿uno actúa de manera cortés y le da el asiento? O porque es un momento de papelón.
Sí, no, tiene que dar el asiento porque... sin explicar los motivos.
No, pero la dama se puede sentir ofendida.
Claro.
Pero usted en carácter de dama, no usted en carácter
claro,
de dama.
Entonces le aclara. Dice,
no se lo dejo.
No, porque... no se lo estoy dando por gorda.
No, pero...
sino por mujer.
Exactamente. Es
no,
lo que uno intenta
decir. No tiene que decirlo. Directamente
no tiene que decir.
Le dice, sentate.
Sentate.
Claro. Así, la tutea.
Ajá.
Como para establecer una...
Anciana, ¿no?
Ahora, y otra etaria. Cosa que tiene que ver con la educación, ¿no? ¿Se saluda cuando uno sube al colectivo?
¿Al chofer?
al chofer y al resto del pasaje.
No, pero a todos no.
No le digo, porque no sé qué hacer.
¿Salvo que les venda algo? No.
Buenas tardes.
Pero un saludo general.
11 de 4 mango.
No,
mire. Y después, buenas tardes, señores. Buenas tardes, buenas tardes.
¿A 100%? ¿Va?
¿A 100%? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Dolina. ¿Qué tal?
Sí, pero sí.
No sé si me ubican. Maipú 555.
Reparte tarjeta, le da la tarjeta.
Tarjetas, ¿eh?
Me parece que no corresponde.
No queda, ¿no?
No, no,
queda.
No, no,
¿en qué medio de transporte hay que saludar?
En el taxi.
¿Taxi?
En el taxi.
Uh-huh. Sí. Remis.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahí está, pero no. ¿En qué otro, eh? ¿En el tren?
No, en el tren que va a saludar al maquinista.
Pero puede ser en esos trenes europeos que tienen compartimientos.
Ah, ahí sí.
Camarote, en camarote.
Sí, camarote. No camarote, sino son compartimientos que son 5 o 6 desconocidos.
Sí, dos sillas, sí. Dos asientos enfrentados.
Sí, una situación violentísima porque por ahí te toca a alguien que bien puede ser un asesino serial.
Sí.
O en cualquier caso, incluso a veces es un asesino serial que además piensa que nosotros también lo somos. Entonces, mira como...
Ya lo sé todo.
Mira como diciendo... Yo también, ¿te parece si asesinamos a algunas personas juntos? Y es muy molesto.
Es muy molesto.
Que usted en un tren inglés, alguien lo mire como diciéndole, me gustaría asesinar personas junto a ti.
Usted sabe, breve nota al pie, verdadera, a mí en un compartimento en un tren en Grecia.
También.
Me pasó de una señora que estaba sentada frente de mí, se sacó los zapatos.
Epa.
Y apoyó los pies descalzos.
¿Arriba suyo?
En mi regazo.
Uno a cada costado.
¿En su regazo?
Sí, sí.
Estaba buscando algo, señor. Sí.
No,
claro.
No.
Discúlpeme, yo soy una persona muy mesurada, pero por menos de eso me he casado.
Usted, estoy seguro que en esa circunstancia no se hubiera casado con la señora que viajaba.
Me imagino. La cara le cuidaba los pies.
Pero ella pretendía.
No tuve,
yo que usted me saco los zapatos y le pongo los pies a ella también.
No, sabe que, bueno, yo era muy muy joven. No tuve. Me quedé todo el viaje así.
Claro.
No reaccionó.
No reaccioné, no dije absolutamente nada. Claro.
Y cuando se bajó, no le dijo, señora, por favor, los quesos.
No, y un viaje largo, le digo, ¿eh?
Me imagino.
Sí, me imagino.
Y después, inclusive me hizo apagar un. Yo llevaba un Walkman.
Sí.
Y me dijo, creo que me dijo que lo apagara, no le entendía el idioma.
Para mí, sí, bueno, no entendía el idioma.
Sí, no se entiende nada ahí.
O sea, la tipa le metió las patas arriba del regazo, le hizo apagar el Walkman y encima en un idioma que usted no entendía.
Absolutamente.
Andá a saber lo que le dijo.
Claro, yo creo que no le dijo.
No le dijo apagar.
Sí.
Para mí le debe haber hecho alguna otra propuesta. ¿Cómo le dijo? Porque a veces el gesto de apagar el Walkman puede confundirse con otro gesto que es una invitación lisa y llana a la lujuria.
Exactamente.
¿Cómo se apaga el Walkman?
Y usted pone el dedo así.
Lo dicho.
Ya está, sí. Uno cuando sube al avión también saluda a la azafata y al tipo de uniforme que uno supone que es el piloto, pero no sabe.
Y como, vigilante.
Y lo saluda como diciendo, maneja bien, papá.
Claro.
Eso es lo que le está diciendo.
Por favor.
Claro.
Y saluda de cábala también. Como
exactamente.
Mira, si no saludo...
A ver si maneja mal.
Claro. Pero ¿y al que le tocó al lado también? No.
Sí, a ver si
sí, usted tiene que... Sí. Bueno, el compañero de viaje en larga distancia lo tiene que saludar.
¿Sí?
Sí.
Buenas tardes, listo.
No sé,
Sí.
Por ejemplo, en el buquebus...
No, pero
a mí nunca me saludó nadie en el buquebus.
Pero porque hay más gente, es como un colectivo grande.
Hay más gente, más la gente que hay ahí no saluda jamás.
No,
son gente muy pudiente, muy de no saludar.
Sí, pero si hay... Por ejemplo, usted va en un ómnibus de aquí a Tucumán.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya está, ya salude.
No, tenemos todo un viaje por delante.
Entonces, sí.
Y usted me va a tener que pedir permiso porque yo estoy del lado del pasillo, usted quedó del lado de la ventanilla.
Entonces lo tengo que saludar.
Y sí. ¿Y
qué tal? Este es el tono para saludar.
No.
Primero dice permiso, buenas tardes.
Permiso, buenas tardes.
Listo.
Buenas tardes.
¿Podría dejarme pasar?
Pero ni acabamos de salir.
¿Qué?
Acabamos de salir, ¿ya quiere pasar?
Y si me tengo que sentar ahí, señor.
Está parado, ¿no?
Está parado todavía, no lo había visto. ¿Crees que ya quería ir al baño?
No, claro, usted no entendía de qué lado venía yo. Ese es el problema de la radio. En televisión no pasan estas confusiones.
Claro. Bueno, una vez que se sienta, ahí sí.
Bueno, suponete que esté, efectivamente estoy sentado.
Sí.
Bueno, gracias, me senté. Y ahora digo, buenas tardes, no le tengo ya que...
No, ya está, ya lo dijo.
Le digo, permiso, ¿me permitiría pasar?
Recién arranca el micro.
¿Qué tiene que ver?
Bueno, no sé.
¿Usted en qué kilómetro considera que me puede dejar pasar?
Ya, pues, el tipo del pasillo se convierte en una cabina de peaje.
Sí, no,
sí. Fíjese, yo estoy leyendo.
Sí.
Estoy además saboreando
este sándwich. Ahora, señor, hace falta que traiga la Nación acá arriba, no hay lugar.
Sí, sí, señor.
Mire lo que es esto.
Yo no le cambio el diario, es así.
No se puede.
Un día me tocó una en un avión, sí. una señora... que bajó como 90 veces.
Y, ¿del avión? ¿En el movimiento?
No, no.
Desde el estribo.
Subir o bajar de los aviones en movimiento. Que fue al baño como 90 veces, me tuve que parar yo. Pero lo peor es esto.
¿Qué?
Estar un tipo como yo, de centrofóbar, en una fila de 5 asientos.
Oh.
Entonces, no me levanté nunca. Nunca. Y de yapa me agarró al lado. Conseguimos el vuelo, éramos muchos. Pero Martín y yo estábamos fuera del grupo y separados en posiciones espantosas. Fue el peor viaje de mi vida, de Roma hasta aquí. Y al lado me tocó un viejo calabrés que me hablaba en calabrés y yo no entendía nada. Me habló durante 8 horas. Yo no entendí, me dolía la cabeza porque hacía mucha fuerza por entenderle. Cada tanto cachaba una palabra, como por ejemplo, pechularo.
No sé lo que quiere decir.
Vendedor de pescado, me imagino.
No, me cuesta reconstruir todo el diálogo, sí, con esa
no,
palabra.
Es muy difícil. Pero además todo muy mal encarado. Nadie se comedía mucho y nadie se levantaba. Y él, duro, todo
permaneció.
Las 12 horas. Y hay espantoso.
Hay que tener cuidado ahí con los asientos reclinables porque también son la bandeja del señor que está comiendo atrás.
Son mentiras. En avión cada vez se viaja peor, le voy a decir. Y el asiento reclinable no es reclinable.
Es levemente
reclinable. Es un centímetro. Si fuera reclinable, le aplastaría la sopa al tipo de atrás. Porque entraría en un ángulo de 45 grados con la mesa del tipo y le voltea todas las botellas.
Exacto.
Bueno, ¿qué hay que hacer, por ejemplo, cuando uno tiene deseos de ir al baño y está en el medio de así, de 5 o 6 asientos?
Sí, dice.
¿Qué es lo correcto? Pedir permiso, salte. Si están durmiendo, ponele.
Ah, sí.
Yo
les
salto por encima sin que se den cuenta.
Es imposible.
Pongo las manos así.
Sí, hace fuerza respaldo, con...
Levanto las patas, como quien está haciendo ejercicio de paralela.
Sí.
Y paso.
Sí, para puede salir puede ser, mal.
Pero para volver...
Sí, es muy difícil.
Volver es más difícil.
Como saltar un molinete, ¿no?
Sí, sí, sí.
Usted hace eso, sí, ¿no?
No, pido permiso...
¿Y pero está durmiendo
perdón,
el hombre?
Y perdón,
no,
lo siento,
perdón? Aguanta, no hay que estar durmiendo.
Sí, pero señor, discúlpeme.
Discúlpeme.
Hay que pedir permiso y perdón. ¿Qué le vamos a hacer?
Otra cosa que cuando hay gente durmiendo hay que cuidar mucho es el de no recostarse en el tipo de al lado.
Ah, sí.
Hay gente que se duerme y se pone cariñosa,
sí,
con el que está al lado, como cualquiera, ¿no? Que está acostumbrado por ahí a dormir acompañado y en medio del sueño lo agarra al de al lado.
Uh-huh.
Son gente con parejas felices, ¿vio? Que lo peor es cuando ya le ponen un pie, una pierna,
sí,
sobre
sí,
uno.
O un hilo de baba que empieza a recorrer
tu
hombro.
De baba. Y algunos, yo voy a hacer esta denuncia porque...
Dígalo, atrévase.
Algunos fingen estar dormidos para dejarse caer sobre damas.
Ah. Y usted dice que...
Algunos incluso que nosotros conocemos.
Quizás muy cercano a usted.
Rolón. Rolón se hace el dormido.
Sí.
Y se deja caer sobre...
El hombre o una dama.
Las muchachas que le tocan de compañeras de viaje. Y ahí se acomoda, qué sé.
Ahora, ¿yo muchacha?
Sí.
Sí.
Le empiezo a mover el hombro.
Sí, sí, es peor.
No, porque se pone más romántico.
Sí, sí.
Y le digo, discúlpeme, usted es un insolente. No. Ah, bueno, no, ¿qué es esto? Claro. ¿Pero qué está, durmiendo?
Habla solo.
¿Está soñando?
Sí, y dice, justo estaba soñando con mi novia.
Casualmente.
No, pero córrase, por favor.
Bueno, ¿qué se hace?
En esos casos tiene que llamar al comisario de a bordo y le dice, mire, discúlpeme, hasta este señor me está molestando.
Sin sacárselo todavía de encima al tipo.
Claro, tiene que tener...
El tipo ponerle ya se entusiasmó tanto que directamente está boca abajo durmiendo sobre uno.
El comisario de a bordo no es un referí. No está ahí para
usted
decirle...
Y le grita medio sacando la cabeza mientras el otro le muerde el cuello. Usted grita, comisario... sáquemelo a este, dice que está dormido.
Sí, no grita, aprieta el botón.
Ah, para hay un llamar... botón para sacarse tipos sí. como este.
No, el sí. botón usted
eyector,
llama...
Un botón eyector.
Llama a la aeromoza.
Ah, sí, aeromoza. Sí, dice, ¿qué le sirvo?
Y está el de la luz al lado.
Claro.
Que generalmente molesta, no solo ilumina al que quiere leer,
ilumina
sino que molesta
todo
a todo lo que está alrededor. Sí, sí. La luz esa molesta.
Sí. Es una luz, igual es una luz muy puntual.
Pero
no es nada puntual, se ve en todas partes. Además hay tipos que no... son muy inquietos en el avión.
Sí.
Discúlpeme, señor, usted ya se levantó 500 veces.
Sí, pero...
Se levanta, van al baño, prende la luz, llaman a la aeromoza, se acomodan de aquí.
Busca algo de bolso arriba.
Sí, se levantan, arriba. A ver, se sientan de nuevo, miran por la ventanilla como si... ¿Qué van a ver?
Y para ver por dónde va uno.
Sí, suman, ya por dónde vamos. Qué molesto que es usted, señor.
A mí me gusta en los aviones mirar por la ventanilla y ver por dónde voy. Y acierto por dónde voy.
Déjese de broma, es imposible.
Sí, salvo en el océano.
Claro, yo también.
Así. Pero en la Argentina, digo, sí.
Claro.
¿Sabes dónde pegan la curva los aviones que vienen del oeste, digamos, de la Argentina para entrar en Aeroparque? A la altura de San Pedro, más o menos.
Ajá.
Y con ese dato que
viene de Mendoza, ponele
y va pegando la curvita
y usted ve el río
y veo San Pedro, Varadero y ahí empiezo a hacer toda la recorrida hasta Escobar.
Yo me doy cuenta siempre por un pelado que vende naranjas.
Ah, sí. ¿Y en dónde las vende?
En San Pedro.
Sí, César Macetti.
Sí.
Sí, bueno, ahí pega la curva.
Uno tiende a crearse enemigos, me parece, en los transportes públicos.
En todas partes.
Pero en los transportes públicos es divertido, porque usted sabe que no lo va a ver nunca más. Pero mientras tanto, siente que le está haciendo la vida más difícil a esa persona. Y de alguna manera se siente vengado ante la vida misma.
¿No elige uno para odiar?
Sí, claro. Cada vez que suba un subte, sobre todo en subte, que la gente va más enojada en el subte. Entonces uno se le para al lado, le pispea al diario como si esto fuera le gastara el diario al del lado. ¿Viste que
vio
que
cuando... Trata de hacerle un daño.
Sí, pero cuando uno está haciendo el diario, si uno lo pispea al lado, le empieza a mirar y dice, ¿qué sé? ¿Qué mira? ¿Por qué te molesta?
Sí.
¿Pero qué le molesta que te oye
el diario? A mí me molesta, señor, discúlpeme.
¿Que le lea el diario?
No, que vea la clase de diario que leo. Bueno, vamos a un tema que es decisivo en esto de la educación, que es los alimentos. Si uno, claro, ¿qué pasa si uno quiere comerse, disculpe la expresión, una banana?
¿Una banana en transporte público?
En el transporte público.
Sí. No.
Está, pongamos por caso... En el ómnibus,
sí.
Está sentado al lado de una dama, o al lado de quien sea,
sí.
Y una anciana, y bueno, por ahí es un viaje largo, usted tiene hambre.
Claro. No queda bien en el empedrado la banana.
No solo no queda bien, sino que es un poco indigesta.
Claro.
Y se hace difícil comerla.
Exactamente.
Cualquier cosa es difícil de comer en el empedrado, porque entra, sale.
Sí. No.
¿Pero es de buen tono?
No es de buen tono, señor, porque la banana apenas la pela, despide un olor.
No, es insignificante, señor. No,
¿qué quiere decir? Que la banana es de mal tono y por ejemplo, una mondiola es de buen tono.
No, también es de mal tono.
El malo buen tono lo da la clase de alimento que usted ingiera.
No, el olor.
Un guiso de poroto me pongo a comer.
Claro. Una sandía. Eso
usted
es más
me suena la banana, yo le respondo por la banana. El guiso de poroto también es de mal tono en un
transporte. No, pero
yo
estoy preguntando
público.
En general, alimentarse en los transportes públicos.
No, una
¿está
golosina.
Bien o está mal?
Está mal, señor. Una golosina puede ser.
Yo a mí me gusta incluso convidar.
Muy bien.
Convidar.
Muy bien, claro que sí.
Convidar.
¿Pero qué comí? ¿Una pastilla?
No, pues un durazno, digamos.
¿Un durazno?
Me gusta la banana.
Señor.
Un durazno. Que allá el durazno lo entras a dar. Y la mirás a la mina que está al lado, cachás otro durazno.
Pero no, pero...
Y guiñás un poco el ojo como diciendo...
¿Querés?
Sí, claro, si la mina no responde, directamente usted verbaliza. Dice, ¿querés un durano?
¿Son pelones?
Son briscos.
Está bien repartir así, mismo una bolsa de caramelo, uno sube y reparte el pasaje. Y eso queda muy bien.
Queda fenómeno. Aparte, escúcheme, Jules, se puede iniciar un romance.
No tengo ninguna duda.
Usted le da un durazno, tiene una conversación, ¿no? La mina.
Pero mientras se chorrea el durazno, le chorrea a usted.
No importa, que es un durazno, que es la naturaleza. Mismo viene la parte de que usted tiene que deshacerse del carozo. Y la mina le pregunta, ¿qué hacemos con el carozo?
Por Nacional, Argentina se informa.
Cielo despejado en la capital federal, temperatura 16 grados, 8 décimas. Los 32 países participantes de la cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe aprobaron por unanimidad el apoyo a la Argentina de la soberanía sobre las Islas Malvinas. El pronunciamiento se produjo en el marco de la cuestión por la exploración de hidrocarburos que inició Gran Bretaña en el norte del archipiélago. El canciller Jorge Tayana mantendrá hoy un encuentro en Nueva York con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, sobre el tema. La reunión de labor parlamentaria concluyó sin acuerdo entre los presidentes de los bloques de la Cámara Alta. El titular del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, solicitó la postergación para mantener una reunión con los senadores oficialistas. Hoy a las 11 se realizará otra sesión preparatoria donde se intentará avanzar en la designación de las autoridades de las diferentes comisiones antes de pasar al recinto. Copa Davis, Vázquez dio la lista para enfrentar a Suecia. Los tenistas Juan Mónaco, Leonardo Mayer, Eduardo Schwank y Horacio Ceballos jugarán la serie del 5 al 7 de marzo como visitante. 16 grados, 8 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 68%, cielo despejado. La hora 1, 2 minutos en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública.
Buscas voces. Tenés una radio. Lunes a viernes, desde las 9.
Pensé que te iba a gustar.
Héctor Larrea firma con letra y música tu opción para una mañana diferente.
Una gran alegría que celebra todo el mundo.
Una vuelta nacional.
Radio pública.
A las 15, dos horas repletas de páginas con historias,
cuentos y relatos.
Habla muy poco y de una manera brasilera.
Alejandro Apo te llega.
Cuando recorro tu trayectoria, cuando me acuerdo de lo que charlamos.
Donde quiera que estés.
22 horas.
Bienvenidas y bienvenidos. Múltiples sabores con tonos de mujer.
Hablábamos de resistencia, de rebelión también en el aire, en los corazones y en los cuerpos.
Liliana Daume, Latinoamérica late. Juana Pimienta. Tenemos sello de autor. Somos
la radio pública.
A las puertas del cielo llegaron un día cinco viajeras. ¿Quiénes son ustedes? Les preguntó el maestro de la eternidad. Somos, contestó la primera, la religión. La juventud, dijo la segunda. La comprensión, dijo la tercera. La inteligencia, dijo la siguiente. La sabiduría, dijo la última. Identifíquense, ordenó entonces. La religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría... La sabiduría contó un cuento. Soy Alejandro Apo y lo espero cada tarde de cada día en la radio pública, de 15 a 17. Donde quiera que estés.
Hay una sola radio que nos une a todos. Y vos, sabés que es el momento de estar del mismo lado. Todos llevamos la celeste y blanca en el pecho. Viví en directo todo el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Por Nacional, la radio pública. Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Podría indicarme el baño? Nuestra habitual sección dedicada a un tema central, el baño.
El baño.
Concepto y objeto. Hemos preparado un informe valiente.
Sí,
porque audaz, para entrar a algunos baños hay que ser muy valiente.
Sin tapujos.
Incluso. Acerca de baños públicos.
Hablemos a calzón
quitado.
Desde
la radio pública hablaremos de baños públicos. No le tenemos miedo a llamar a las cosas por su nombre, a designar a los objetos por su denominación.
Un informe sin pelos en la lengua.
Sí, sí,
pero
señor.
Pero qué coraje hay que tener para llamar a las cosas cosas.
No lo sé.
Ah.
Nosotros tenemos esos corajes fáciles de obtener. Por ejemplo, como se ha dicho, decir la verdad cuando es gratis.
Claro.
Bien, hemos recorrido muchísimos baños y hemos descubierto que en algunos impera el desorden.
Sí, porque el baño público habla de nosotros.
Igual que la sí, radio pública.
Sí, sí, es un idioma fácil de entender incluso.
Hablan raro.
Habla con nosotros incluso.
Bien. Nos grita inclusive.
¿De qué hablaremos? De los peligros del baño.
Sí, mire, en
es
el...
peligroso, señora, entrar a un baño sin saber el estado en que se encuentra. Usted puede, por ejemplo, entrar a un retrete, discúlpeme la expresión.
Qué linda y... palabra, retrete.
Sí,
el retrete del desierto, por ejemplo.
Sí.
¿O no era?
Sí. Entrar al retrete y ver cómo este...
¿Cuál?
Barton. Se derrumba. Se derrumba por no estar fijado...
En condiciones.
Con idoneidad.
Claro.
También en cierta época existía el peligro de los asesinos cereales que cundían en los excusados. Uno iba al baño y había en cada baño no menos de 3 o 4 asesinos cereales. Y si eran más los asesinos que no los usuarios.
Por eso la puerta vio que estaba como partida abajo. Se le ven las patas del tipo que está dentro del habitáculo donde está el inodoro.
¿Para qué es eso? No entiendo.
Para distinguir al asesino sería.
Para saber que hay alguien ahí que está ocupado.
Para que el asesino pueda saber que ahí hay alguien.
No, para que usted sepa que el asesino está adentro.
Ah, el asesino que espera dentro del retrete.
Es un asesino cómodo, cómodo.
¿Qué le cuesta por lo menos esperar a que...
Esconderse, aunque sea.
¿Dónde está el asesino? En un baño público.
Bueno, el asesino...
Para mí está haciendo como que se peina.
Sí.
Yo, asesino serial, fingiría peinarme.
Pero no porque el que entra, el usuario, el eventual y desprevenido usuario, puede ver en su rostro las marcas del asesino cereal.
Que son muchísimas.
Que son todas.
Que son todas. Basta ver un rostro... Yo soy muy fisiognomista. Cuando veo un rostro, enseguida le digo... Es un asesino serial.
Porque, ¿cuáles son los rasgos del asesino serial?
Ah, no sé gesto. Cuáles son, pero yo siempre digo eso.
Ah. Y a veces la pega.
Sí, que... claro.
¿Usted no sospecha de la persona? Porque en algunos baños hay un señor con una mesita que tiene el papel.
Ah, ¿qué es? ¿Un fiscal peronista?
Eso significa que el voto que usted se va a mandar es una reverenda... Sí.
No, tiene el papel higiénico.
Ajá, bueno, productos.
Claro, monedas.
Nosotros con Dorio fuimos sí. detectives.
¿Cómo no?
A sueldo del Ferrocarril Pacífico hace muchos años.
Ah, muchos años, sí. Bueno.
Y nuestra tarea era erradicar a los asesinos cereales de los baños, particularmente del baño de la estación Palermo,
sí,
que está famosamente en un entrepiso, baño que tiene la siguiente particularidad tecnológica. Ante la proximidad del convoy, empieza a temblar. De manera que los usuarios, al estremecerse, se dicen, ahí viene el tren, y aprovechan, se adelantan, se apresuran a componer sus vestiduras y a emprender una carrera hacia arriba, que es donde pasa
el tren. Incluso sin haber concluido a veces la tarea de peinarse.
Bien.
No deja de ser un servicio.
No deja de ser un servicio. Había muchos asesinos seriales, aprovechando la muchísima concurrencia de ese baño. Uno de los más concurridos de la capital federal.
Pero el asesino serial cunde en los lugares concurridos, dice usted.
Ahí, si no, ¿a quién va a matar, Bartol?
¿A quién va a matar?
Y no, pero en un lugar donde no note nadie.
No, bueno, que no te note nadie es que no puedas matar a nadie.
Se va a la estación Chuelechuel a las 3 de la mañana.
Claro, no hay nadie. No hay a quién matar. Ya se han muerto todos. Bien.
Yo, asesino serial, prefiero el lugar donde va de a uno. Yo no le voy a ningún lugar.
Yo, por el contrario, a mí me gusta el movimiento, ¿no? Bueno. El caso es que nosotros, disfrazados, disfrazados con un perramus, disfrazados de tipo que iba al baño, ¿no?
Con cara de apresuramiento a veces.
Nos paseábamos, claro, como la gente entra y sale, no se da cuenta de que uno está 7-8 horas en el baño.
Ah, de tanto tiempo.
Sí, pero hasta pescar a un asesino cereal.
El trabajo detective es un trabajo de día y noche, Barton.
Sí, sí. Es un baño... Ese es un baño con mucha prosapia. Han concurrido ese baño e incluso hay placas.
¿Placas en un baño?
Placas. Aquí el brazo argentino triunfó.
Aquí se manifestó el poeta Danieri.
Aquí, hizo uso de las instalaciones el poeta Baldomero Fernández Moreno.
Aquí obró. Por ejemplo,
a veces en un mismo baño hay qué curioso, algunos retretes que son mucho más concurridos que otros. Aquí estuvo a punto,
aquí oyó llegar el tren a destiempo el narrador inmortal.
Claro, y todo, etcétera. Eso, ¿no? Uh-huh. El príncipe de Gales incluso.
No, el príncipe de Gales no creo que haya estado.
¿Cómo que no?
Con custodia entró, imagínense.
Luego Eduardo VIII, que por eso aprovecharon algunos paseantes después para debajo de la placa de bronce hacer rimas, ¿no?
Hacer rimas como corresponde a cualquier baño.
Sí.
Bien, nosotros haciendo un trabajo de inteligencia.
¿Cómo no?
En realidad no hicimos trabajo de inteligencia. Lo que hicimos fue hacer de señuelos.
Muy bien. Él me dice, señuelo, che. Y aquí estoy.
Y aquí está.
¿Y qué pone, cara de víctima?
Nos propiciamos como víctimas. Nos ponemos allí en actitud de víctima. Al principio lo hacíamos un poco ostensiblemente. Nos extendíamos sobre el piso completamente desnudos, con los brazos abiertos.
Incluso llevaba una tiza y dibujaba el contorno de la cabeza. Para cebar al asesino.
Pero un día le dije, tenemos que ser un poco más disimulados. Y entonces fingíamos usar las instalaciones una y otra vez, hasta que al cabo de muchos meses
cayó
piedra. No había mucha gente, estábamos él y yo nada más.
¿Nada más?
Él en una punta y cayó sujeto enmascarado.
¿Pero estaba enmascarado?
Sí, enmascarado.
¿Y cómo no? Pero era fácil de descubrir. ¿Qué detective hay que ser para...?
Era carnaval.
Ah. Además lo quiero ver a usted, porque no es fácil.
Claro, si enseguida... ¿Y si usted se cree que por usar máscara ya está demostrado que el tipo del asesino lo baña? No,
y
lo baña.
Y bueno, no, pero es raro.
Eso es lo que nos dijo el tipo, claro, incluso.
Entraba por una puerta y salía por la otra.
Claro, como ocurre
en los baños de
en las puertas giratorias. muy bien, este hombre enseguida se precipitó, bueno, mejor dicho, despacito, con una daga que llevaba convenientemente oculta, se fue acercando a Dorio.
Sí. A favor de oscura noche y por la espalda, me vino.
Por la espalda, él lo veía por un espejo retrovisor que teníamos puesto en cada uno de los...
De los azulejos.
En azulejos estratégicamente colocados.
Sí.
Y yo lo vi también con el rabillo del ojo. Y
yo le hacía señas desesperadamente con el ojo derecho, como guiñándolo.
Claro, porque no tenía con qué hacer señas.
Y no podía decirle, ahí viene el cereal.
Entonces, yo que lo vi... cuando estaba a punto de acuchillarlo por la espalda al señor, extraje un arma.
¿Un arma de fuego?
Un arma de fuego, efectivamente. Una pistola Ballester Molina. Y le dije, terminaron tus hazañas, etcétera.
¿Pero qué más le dijo?
Nada.
¿Terminaron tus hazañas?
Terminaron tus hazañas, etcétera. Le dije para hacer gracia de toda una literatura de la cual todos estamos hartos. Ah, no, dejó.
Levantó una sola, porque tenía una levantada a punto de ensartarme como churrasco claro. croto, justamente. Levantó la otra y largó
Levantó la otra y largó la daga, ¿no? Y ahí nomás le sacamos la máscara. ¿Y cuál no sería nuestra sorpresa?
¿Qué pasó? ¿Quién era? No me diga que...
Mira, no le puedo decir.
No, no se lo digas.
Vamos a decir porque no. A él le dijimos, mira, te vamos a permitir continuar con tu carrera.
¿Pero cómo le va a decir?
No de asesino serial,
¿de
sino
qué?
Con la carrera de comunicador social.
Claro, de famoso hombre del mundo mediático.
De radio, sí. Famoso hombre de radio.
No le des más pistas porque
un hombre
no
de la radio.
Muy respetado de esta radio.
¿De esta radio?
De esta radio.
De la radio.
Incluso
pública.
Lo tratamos de usted nosotros.
Claro, que, con
mire,
respeto.
Dijimos, mire, don Cereal.
Sí.
nosotros lo respetamos mucho, no como asesino serial, pero sí como comunicador.
Y los explicamos inmediatamente el porqué de su sobrenombre, el asesino silencioso, porque de haber hablado al matar, alguien habría dicho,
claro.
Se me prendió la radio, boludo.
Claro. Ajá. Entonces él mataba silenciosamente, sí. Mitad porque cuando uno mata no hay tanto que decir, especialmente si estás matando a un tipo cualquiera en el baño, ¿no?
Sí.
Si vos matás, por ejemplo, a un cuñado,
claro.
Vos decís, esta muerte que te doy
es por
los 500 pesos que no
sí.
me pagas. Pero cuando uno mata porque sí, por mero placer, no le tiene que decir al tipo, esta muerte, que se doy, porque yo resulta que tengo una psicosis, que no le va a decir eso. Eso
Tomá,
también forma parte de una literatura de la que todos estamos hablando.
Pero por ahí algún bisílabo como, Tomá, fuiste. Claro.
Entonces el hombre en silencio procedía, hasta que lo desenmascaramos, y él nos dijo, bueno, muchísimas gracias.
Ahora, no, discúlpeme, usted detective...
¿Quién les habla?
Usted detective no puede dejar el trabajo a medias... Tiene que denunciar, aunque
pero
sea una persona de esta
fue
radio.
Mucho más grande la admiración que teníamos.
Claro.
Dijimos, bueno, este hombre algún defecto tenía que tener.
Pero claro, tan querido por todas por las madres y las novias.
Ya.
Pero, señor, es algo grave.
Hace tanto bien.
El estrés que acumula en las horas de micrófono.
Claro. Yo te quiero ver a vos, hacer el bien, hacer el bien, hacer el bien.
Sí.
Llega la noche y tenés ganas de cargarte algo vos.
Pero señor, ¿no se da cuenta que estamos en peligro? Usted nos pone en riesgo también.
Usted
es un cómplice.
¿Del asesino de los baños? Sí, nos hicimos cómplices de él.
A partir de eso le queríamos
en realidad
hablar.
No solamente lo ocultamos, sino que empezamos a ayudarlo en otras estaciones, como la estación Retiro, etcétera, etcétera.
Arreando incautos.
Y hasta que un día se retiró él. Me dijo...
Sí.
Bueno, muchachos...
Esto dice, ha sido todo...
Ya, dice, no tengo tantas ganas... sigan ustedes con esta tarea...
Sí, nos bendijo de algún modo para esa historia...
No le vamos a decir quién era...
No diga, no dice
no,
el nombre...
Si no lo acusamos en ese momento... Pero hay que tener cuidado con el asesino serial...
Sí, sí.
Hay que tener cuidado... Como así también... hay que tener cuidado con los baños demasiado oscuros...
Bueno, qué feo...
Es feo, ¿no? Es feo.
Hay que tener cuidado con el baño desde la puerta... Porque no falta la confusión. Mire, no faltará el lugar donde haya dos baños de mujeres en el mismo sitio, como claro. esta radio, por ejemplo.
Claro.
Yo trato, entro a uno. Al ver que está la mira en uno, me mando derecho a la otra puerta.
Primero hay que asegurarse de que sea el baño, el lugar donde uno está ingresando. Porque si no, como en el cuento aquel del teatro,
sí.
alguien te va a decir, mirá, yo antes de entrar primero digo, pero ¿estás seguro que es el baño este?
Sí.
Y como a veces está oscuro, tantear en un baño es una actividad muy peligrosa.
No lo hagan, chicos, no lo hagan ni siquiera en su casa.
No, pero tiene que buscar el botón de la luz, porque a veces
por ahí, ¿quién sabe dónde está el botón de la luz?
Claro.
¿Quién sabe qué botón o cuántos botones tocas antes de acertar el de la luz?
Me dijo una amiga que trabajaba cerca de ahí.
Claro, sí. Frío, 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 caliente, caliente, caliente.
Sí, discúlpeme, pero si usted necesita el baño, así esté oscuro, tiene que entrar.
No sé. Ahora, usted como representante de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
sí.
Aires, en toda esta cosa de baños y afines...
Uh-huh.
Árboles, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no hacen como en París?
No conté el video.
En algunas playas donde hay cambiadores... El otro día en la playa de Atlántida hay un pequeño cambiador y había unos tipos jugando a la pelota y había uno cambiándose. El cambiador es como una una especie de ropero instalado en la playa,
sí,
que también te deja
las patas al aire,
para que uno sepa que está ocupado.
Una especie de biombo a medio andar.
No, pero ¿para qué sirve ver las patas de alguien? Para saber que está ocupado. Sí. Bueno, el tipo se estaba cambiando, se dice cambiador ahí.
Sí.
Entonces se saca el short mojado y se pone, qué sé yo, los pantalones de...
De franela.
De franela gris. ¡Pum! Pega en la puerta y la puerta se abre.
Orsay, gritó el hombre.
¡Qué feo! Extraordinario.
¡Qué feo!
Extraordinario. Fue muy bueno eso.
Igual que se vean las patas, es como que hace más ostensible el acto
de... ¿Qué tiene que ser ostensible? Que está ocupado.
Sí, pero el acto de
estar en París, ahí cambiándose la malla, y que le entre... Sí. Pepe le mocó.
El asesino que cambiaba de forma.
Sí. ¿Y qué tiene el malo? Usted pasa más desapercibido desnudándose en plena vía pública y cambiándose.
Usted es un poco snob.
Que estar con un habitáculo de esas características.
Tiene razón,
se ve todo por la mitad.
A mí me contaron, que no debe ser cierto, que en alguna época en París había una corruptela que consistía en amenazar a vecinos, incluso a comerciantes, con la instalación de un baño, esto lo hacían concejales, qué sé yo, y hacerle pagar, le hacían pagar una coima para no instalarlo.
Para no poner el baño ahí, porque...
Un baño de eso, delante,
en la puerta.
Por ejemplo, de tu bistró, ahí.
Del, sí, del Maxim.
El Maxim, por ejemplo, sí. Delante de Maxim, ¡pum!
Sí.
Finalmente, hay también... baños, lo que podríamos decir, baños ilegales.
Bueno.
Baños irregulares.
Eso fuera de
irregulares. Es decir,
de norma.
Sitios que son usados por las personas como baño, aunque no están habilitados. Uh-huh. Usted como funcionario de la municipalidad, ¿qué visión tiene la municipalidad sobre esos lugares como ligustrinas, árboles?
Los túneles de las estaciones de ferrocarril.
Túneles
van de un lado
las
al
estaciones
otro.
De ferrocarril.
Ascensores.
Partes invisibles. Lo que sea, sin hablar de los terrenos baldíos.
Ah, sí, no,
yuyales,
no.
¿Ustedes tienden a la prohibición o tienden a aceptar ese uso ilegal e ir legalizándolo en la medida
que se
pueda?
¿Pero usted cree que eso es parte de la
cultura? Por ejemplo,
cultura.
Hay un árbol y usted pone...
Todo es cultura.
Un árbol de hombres y otro de mujeres.
No, señor. Una ruda macho y una ruda hembra. No.
Pero usted me va a decir que eso ahora es parte de la manifestación de la cultura popular y todas esas cosas.
Podría ser.
No, señor.
Hay gente que cree que eso es la cultura popular, incluso lo prohija.
Lo premian a fin de año.
Incluso lo premian a fin de año.
Mingitorio irregular 2010.
No, hay un código de convivencia que usted tiene que cumplir.
A mí no me vengas a amenazar,
no,
compadrito.
Sí, no. ¿Qué amenaza?
Y menos con ese revólver en la mano.
Usted, yo le digo...
Está buscando coima,
no es
Roberto.
No, señor, eso sí. Es una dependencia.
Usted busca coima. Roberto, no le des un peso.
Yo no le voy a pagar coima a nadie por ir al baño, señor.
Ahí está. Yo soy el vecino del caballero acá, ¿y qué?
Buenas tardes. Mire,
buenas tardes.
Yo soy el dueño de una vivienda.
Sí.
Y en otra cuadra hay una institución, hay un club, o mejor dicho, una bailanta, un baile, un bailongo.
Un piringundín, decíselo bien.
Donde se baila y resulta ser que para ahorrar dinero, una cuestión así de racionalización, los dueños no han instalado baños. Ahora, ajá, usted me dirá, allá ellos. Yo soy vecino, estoy en una cuadra y media.
Allá ellos, ese no es justamente.
Sí, acá. Uh-huh. Cuando estas personas egresan, una vez terminado el baile, utilizan mi casa, que para mi desgracia tiene una ligustrina y dos árboles, calcule. Es toda una invitación. Para hacer aquello que no pudieron hacer por falta de comodidad,
sí,
en el precitado bailongo. Ahora, ¿a quién hay que sancionar? A la persona que viene a irrumpir en mi vereda, a las autoridades del bailongo, a mí.
No, usted por ahora no.
Es lo único, sí, que faltaba.
Porque todavía él sale de noche y todavía me golpea la medianera y me dice, ¿qué, está lloviendo? Le digo, no, sí, Roberto, son las 6 de la mañana.
Yo a
otra
veces
vez
salgo y doy grito, doy voces.
Sí, sí.
Porque incluso le voy a decir algo todavía peor. Hay parejas.
No.
Hay parejas,
no me digas,
que habiéndose deslumbrado el uno con el otro en el bailongo, cuando pasan frente a mi casa y ven los árboles, ¿eh?, ustedes empiezan a dar rienda suelta a su lujuria. Entonces yo de adentro les grito frases disuasivas.
¿Sabes? ¿Pero qué está todo el día usted mirando para la calle?
Es como... ¡Eh! Es una frase disuasiva,
sí,
especialmente para el amor.
Sí, eso seguro.
Usted está amando, digámoslo así... Y sí, oye que alguien le dice, imagínate que el la parte el romántica,
el simpático.
Sí, el gran simpático. Se induce. Usted nunca le han gritado, más de sorpresa, ¿no?
No,
pues, por ejemplo, en las películas así eróticas que veo, nunca aparece un tipo que grita.
Pero no es mala idea para Campanella decirle a uno que estén ahí, ¿no?
Sí.
Está el Soledad Villamil.
Ahora, ¿y usted no probó hacer, discúlpeme, ¿no? Pero hacer usufructo de esa situación.
Ah, bueno.
Yo soy casado, estoy con mi señora esposa.
Por favor.
Se la voy a presentar.
Pero y además no le voy a permitir que a mi marido le hable de ese modo como si fuera un Macron, un Caraliza, un Cafillo, un 840.
Claro.
Señor, digo, si ustedes tienen instalaciones en su casa, tienen baños, por ejemplo, o en su casa tiene otro tipo de instalaciones que pueda complementar con este...
¿Qué es otro tipo de instalaciones?
Con este baile.
Un hotel alojamiento.
Claro. Bueno, llámelo como quiera.
Tenemos una hija, si quiere lo ofrecemos ahí como si fuera
una mercancía. Claro.
Y señor, ahí...
Lo único que falta es que nuestra hija, además de saciar la lujuria de sus novios...
A la
lo haga con la de los desconocidos. Me refiero a la lujuria.
Así le dicen en el barrio a la nena. Ahí viene la lujuria.
No, mire, mira, lamentablemente no podemos sancionar a este boliche. Es un lugar que fue declarado boliche notable de la ciudad de Buenos Aires.
Ajá. Mire, y el notable por su roña.
Sí, y por su ausencia de toda decencia.
Es un monumento histórico. Fue construido sin baños y por lo tanto debe permanecer así como
y todo lo que es viejo es monumento histórico. Buenas tardes, ¿qué tal?
Es notable, no es monumento histórico.
Ah, sí, qué notable.
Qué lindo, ¿eh? Qué interesante.
Qué interesante.
¿Cuánto cuesta?
¿Cuánto vale?
Bueno, y entonces, ¿qué? A ver, ¿cómo es? ¿Qué es monumento histórico el Piringundín ese de Cuarta que no le puede...?
Sí, ha sido declarado boliche notable, está en vías de ser monumento histórico y lamentablemente no podemos sancionarlo.
La señora de al lado, una anciana, también fue declarada...
notable
histórico y por lo tanto no se la puede tocar como si alguno tuviera ganas de tocarla.
Ni me pasó.
Entonces se sale a la puerta y está todo el día en la puerta
desnuda.
¿Tiene una placa algo?
Tiene una placa en la panza, una panza un poco caída, calcule, siendo uno un monumento histórico.
Sí.
Que dice: aquí el brazo argentino triunfó. Aquí el fiero opresor de la patria su servicio orgullosa inclinó.
Sí, señor.
Como no podía ser de otra manera.
Y sigue el resto de la letra del himno nacional en su versión original, porque la señora es gruesa, ¿no? Que atrás bueno,
pero estamos
solar.
Hartos de personas que vienen justo a esta vereda a inclinar su servicio orgullosa.
Que son algunos de los que salen del boliche y que han bebido de más.
Bueno, quizás usted podría, digamos, hacer fuerza por declarar...
No. Viejo, que no te falte el respeto.
Sí, sí.
No, señor, le digo, por declarar algo notable que esté en su morada.
Sí, pero en mi cuadra ya prácticamente no hay nada que no haya sido declarado monumento nacional. Pues yo vivo en un barrio antiguo.
Sí, claro.
De la casa de al lado es monumento nacional. La otra...
La vieja.
Es bar notable.
Sí.
La de más allá...
Aquí vivió.
Aquí vivieron.
Claro. Aquí nunca se mudó Sarmiento, dice la puerta de mi casa.
En esta casa parduzca vivió el traductor del Dante. Pasa pronto, caminante, no sea que te traduzca.
Residencia de Bartolomé Mitre.
Se están llenos de placas, prácticamente hay casas que no se ven, ocultas por las placas de homenaje.
Sí.
Incluso, usted no sabe cuál es el nombre de la calle.
Claro, no, está todo eso...
Tú dices, che, esta es la calle Honor al Mérito.
Esta es la calle de tus compañeros de promoción.
Pasa con Baldomero Fernández Moreno, que no sé si se mudó tantas veces o anduvo mucho por todas partes de Buenos Aires, que hay mucha placa de,
en serio,
de Fernández Moreno. 70 pero bueno,
plaquetas hay en esta casa.
Y ninguna flor.
Y ninguna flor. Señores, vamos a tener que...
Pero no, si me permite... Sí,
somos los inspectores. ¿Qué?
Así como está,
sí,
yo lo voy a declarar.
Te voy a ofrecer algo, viejo, no lo permitas.
No, para que el señor me va a declarar algo,
A ver.
¿Qué me
medio,
puede...?
Yo lo veía medio amanerado.
Vos, perdón. Vos notable.
¿Cómo vos? ¿Recién lo conoces? ¿Ya lo estás tratando de vos?
A mí tratame de usted. Me vas a declarar notable.
Esto funcionario. Sí,
vos.
Vos. Ah, bueno, para colmo mal escrito.
Vos notable. Entonces usted, ¿de aquí en más?
Sí.
Cada vez que vaya a espetar alguna palabra.
¿A espetar? Sí.
Antes deberá decir la leyenda, usted está por escuchar una voz notable.
Pero no, discúlpeme, porque cuando lo dice ya la está escuchando.
No, tiene que...
voy una grabación.
Un locutor oficial.
Ahí está.
Me acompaña a todas partes.
Sí.
A continuación se escuchará una voz notable de la ciudad de Buenos Aires.
¿Con
declarada con tal honor...
con motivo de su...
Claro,
según resolución número 2822.
Con ustedes, la voz notable. ¡Correte, Mamerto! Pausa.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno, noche tras noche.
Mil noches y una noche pasamos sin dormir.
Aquella música, esos cuentos, esos poemas, y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Después de La Venganza Será Terrible, viene nuestro perdón de 2 a 5. Noche tras noche.
El placer de los dioses no tiene precio. Mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
En estas vacaciones, no convierta su viaje de placer en el último viaje. Salga a la ruta con el auto en condiciones. Todos los integrantes del vehículo deben usar el cinturón de seguridad. Los niños deben viajar en el asiento trasero. No dispare contra su familia. Respete las normas de tránsito. Policía Federal Argentina. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación.
La radio pública tiene noche.
Todos los estrenos, todos los rodajes, los clásicos, las efemérides, el cine en TV, los lanzamientos en DVD, ¿qué pasa en las provincias? Y en los festivales internacionales, los blogs, las webs, las nuevas tecnologías, todo en Manivela, los miércoles de 23 a 24, en la M, la radio pública, Radio Nacional.
La música que falta en esta promoción la podés poner vos.
Si tenés una banda,
un dúo,
o te las arreglás solo
y querés que tu música suene en la radio,
Nacional Rock 93.7
tiene un espacio para vos.
Envía tu disco o canción en el formato que quieras,
junto con tus datos,
a la emisora de la radio pública que tengas más cerca.
Y muy pronto vas a formar parte del rock que suena para todo el país
por 93.7 FM Nacional Rock. Nacional, la radio para 40 millones de argentinos, también suena para vos. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Ya llega al auditorio de Radio Nacional nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnal
Donaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Hoy le habían pedido, querido maestro, un tema que usted prometió tocar, que es Tirana Unitaria.
Tirana Unitaria, lo haremos rápidamente. Pido otra vez perdón por mi estado lamentable.
Era para Nora Ali.
Tirana Unitaria, tu cinta celeste, ate mi guitarra de buen federal. Y en noches de luna cante en tu ventana más de un suspirante cielito invernal. Tirana unitaria, le dije a Cuitinio que tú eras más santa que la encarnación, y el buen mazorquero juró por su daga que por ti velaba la federación. Tirana unitaria, no valses de Alberdi, quién sabe hasta cuándo bailaremos más. Ni tus ojos negros buscarán los míos en las misas de alba de San Nicolás. Tirana unitaria, me voy con Oribe y allá en las estrellas del cielo oriental seguiré cantando a tus ojos, no temas, porque de Cuitinio te ampara el puñal.
Bueno.
Bueno, estoy mucho peor de lo que pensaba, ¿eh? Así que encárguese usted, Moreira, de cantar hoy. Yo mañana trataré de acompañarlo en algo.
Bueno, Eugenia, ¿no? Pedía golondrinas,
golondrinas.
Manu.
¿Qué, bueno, ¿qué tono lo quiere hacer?
En mí.
En mí, muy bien.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, que desde que deja es una cimera. Golondrina con piedra en la sala, peregrina borracha de emoción, de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en sus brazos amantes un nido construirá, su alimento de distancia se aquietará en su boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. También yo te volveré.
Lindo. Bueno, aquí Josefina de Adrogué os pedía el viejo vals.
El viejo vals.
Hermosísimo tema.
A ver si puedo acompañar en el dúo. No, no creo, pero bueno, algo haremos. A ver, vamos a hacerlo en mi bemol, ¿no?
Te confesé,
mi amor te confesé,
sin dejar que
llamaba tu interés, ¿a qué mal? Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien que ya jamás. Mi corazón, su vaivén fue como un loco volar de faldena con giros y vueltas en torno al fanal que nos deluminó llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, y impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la efímera coda que al vals se ponía mi loca ilusión? No si tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el vento girar.
Muy lindo, maestro, realmente.
Aquí, maestro, Mer le pide alguna de Silvio Rodríguez.
A ver, cántele.
Bueno.
Tú me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar.
Varios
pida algo, lo que usted quiera.
Acá Tito de Terranova le pide.
De Terranova, mira, tenemos oyentes en Terranova.
Sí. ¿Cuántos recuerdos en Terranova?
¿Cuántos recuerdos?
Los Cosos de Al Lado le pide.
Los Cosos de Al Lado. Es un lindo tanquito que le gustaba a Coco Silly.
A Coco Silly, ¿no?
A Coco Silly. Bien. Sollozaron los violines. El barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macanas, pasa un punto encurderao, de golpe se escuchan
rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un purrete que lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado.
Muy lindo. ¿Sabe que? ¿Sabe que la protagonista de este tango no es otra que la tía de una oyente suya, la astróloga Susy Forte?
¿Ah, sí?
Eran vecinos de los Verón.
De los cosos de al lado.
De los cosos, bueno, la chica que un día se fuera y dice, yo es la tía de Susy.
Mira vos.
Cosa de la que me enteré hace poco, si no la hubiera amado durante largo tiempo y nunca le di pelota, ¿no?
Pero, ¿a bueno, Susy?
No, a la tía, digo.
Ah.
Ah, porque a Susy.
Bueno.
Tenemos información.
Va.
Oh. Bueno,
no, 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 usted.
No, que además es buchón.
No se haga el piola.
Maestro, aquí Ana le pide milonga sentimental.
Otra vez.
¿Cuántas veces lo hemos hecho?
No la hagamos.
Hagámoslo otro día.
Sí, hagámoslo otro día.
Bueno, por aquí, Andy y Marce le piden fruta amarga.
No, fruta amarga no.
No quiere.
Alma de loca no quiere.
Alma de loca la pide Gustavo, como su nombre, no lo indica.
Milonguera, bullanguera, que la bate alma de loca, la que con tu risa alegre despertas el cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y caranera, todo el mundo daría lo que yo puedo jurar, que te he visto la otra noche parada en una vidriera contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada. Era tu intento ocultarme la verdad, la sonrisa que tus labios dibujaban quedó en lata, y una imprevista lágrima turbana como una perla de tus ojos fue a rodar.
Bueno, aquí piden acuarela de Toquinho, sin firma, aunque parece decir Alicia, tu maestra, no sé qué el diablo. Bueno.
Okay.
Retas é fácil fazer castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva. É assim fácil chover quando os riscos têm um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. Vai voando, contornando imensa curva, tropeço, vou com ela, viajando Rapa e Pequim ou Istambul, vindo um barco aberto, branco navegando tanto sem mar, um beijo azul. Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião, rosa e grana, tudo em volta. Piscar, basta imaginar que ele está partindo, serenino. E se a gente quiser, ele vai pousar.
ele vai cruzar.
Bueno, aquí para Masco de parte de Nacho le piden cuando tú no estás.
Bueno, muy bien, vamos a hacerlo a dúo. Yo les pido perdón a todos ustedes porque estoy
damnificado un poco.
Muy damnificado y durante toda la semana he tenido que arruinar la música de este programa. Pero vamos a ver si puedo acompañar a Manuel.
Aquí piden por favor y nada más de Silvio. Dicen gracias y no lo aclaran.
Esta la estamos haciendo a dúo con Ale ahora, pero bueno.
Voy a tratar de hacer un poquito. La poquitito. Semana que viene vuelve Ale.
Y el otro se hace tardar.
Anclado el París está cantando. por acá.
Qué interesante. ¿Cuánto vale, Manuel?
Acá... Buena la versión que hicieron en Montevideo también.
Sí, señor.
Me gustó mucho.
Sí, señor, muy ciertamente. Carlos Lombardo, que estaba con su novia antes, Celeste.
¿A dónde está su novia Celeste? Ahí está.
Ahí está despintada.
A su lado.
Le pedía el hombre de Caseros el puente sobre el río Cuay silbado.
Pero esto requerimos la gran participación del público. Sí. Levante la mano el que va a participar. Lo dicho,
sí.
Una gigantesca participación.
Tenemos limones para estimular justamente la salivación de aquellos, sí, que intenten, bueno,
entonces,
chiflarlo.
Imaginen a prisioneros occidentales construyendo un puente.
Bajo la égida feroz de los japoneses.
Pero hay que silbar, ¿eh? Ustedes tienen que silbar. Ponele un micrófono a esta gente.
Vamos. Oficial, la compañía de prisioneros occidentales torturados por japoneses. Bueno, arigato.
Cero colaboración.
Hicieron huelga de labios caídos. A ver,
pero
un poco de voto.
Para que les quede menos agudo el silbido.
Más cómodo.
Bueno, vale. Últimas canciones.
A ver, tenemos dos minutos, maestro. Acá le piden devolverme el calzoncillo.
Pero en otro sentido. ¿Qué tiene por ahí?
Y no, y después son tangos. No sé con qué se quiere ir.
Vamos con... ¿Qué quiere?
Alguna chacarera sordo, le dicen.
¿Alguna qué?
Alguna chacarera sordo, que debería decir sorda, ¿no? Que es el género.
Vamos a estar folclórico.
¿No quiere hacer aquella huella?
La huella que prometió.
La huella
que anticipó.
Por lo menos nos vamos.
Ella pertenece a una obra.
Sí.
A la obra Smolensko 22.
Sí, señor.
¿Por qué no hace un fragmentito
de...? No, porque
de...
eso requiere... Es compuesta.
Mm.
Es coro y enamorado.
Sí.
Una huella para coro y enamorado.
Un placer.
Cantaré, señor, solamente una estrofa que dice...
A ver. ¡Adentrito!
Dicen...
En la industria tan noble de la madera, los obreros serruchan la noche entera.
Eso es todo.
Un anticipo.
Haga otra estrofa para hacer
otra estrofa. La segunda parte, el enamorado dice:
debajo de los pliegues de tu pollera.
Y uno que le entendió muy bien.
Y algunos siguen cantando la primera parte.
Qué linda huella, me encanta esa huella.
Bueno, nos vamos, que viene Tom Lupo y Mosquito Sancinetto.
Exactamente,
bien, esa le iba a pedir.
Lo veremos triste y amargado. No veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. No veremos triste y amargado. No veremos triste y sin amor. No veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Dijo que no.
¡Adiós, maestro!
finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Vos ya lo sabés, pero te lo digo de nuevo porque hay gente que me está soplando en la nuca y me obliga a hacer esto, a decir que una vuelta nacional con nuevos episodios, nuevas e interesantes tramas, nuevos e interesantes romances en su desarrollo, se presenta todos los días por Radio Nacional, la radio pública, de 9 a 12. Extraordinario Nacional, la radio pública.
Folclore, tango, clásica, rock.
Toda la música en un lugar.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública. Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2 en la República Argentina, cielo despejado en la capital federal, temperatura 15 grados, 8 décimas. La paritaria entre las autoridades porteñas y los 17 sindicatos docentes pasó a cuarto intermedio hasta las 15 de hoy, sin acuerdo entre las partes. El secretario adjunto de UTCTERA, el gremio mayoritario, dijo que el panorama es muy complicado y hay un conflicto en puerta. De Micheli se reclamó más presupuesto para salarios, infraestructura y escuelas de nivel inicial y advirtió que faltan 3.000 vacantes en jardín de infantes, sobre todo en la zona sur de la ciudad. El ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, buscaba cerrar el acuerdo anoche para enviar de inmediato a la legislatura el aumento del presupuesto que el gobierno de la ciudad destina a la educación. Agrupaciones piqueteras volverán a acampar este mediodía en la avenida 9 de Julio para reclamar la inclusión de sus cooperativas en los planes Argentina Trabaja. Las agrupaciones también protagonizarán protestas en Chaco, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Jujuy, Gualeguaychú y Corrientes como parte de un plan de lucha. Forman parte de la protesta el MST Teresa Vive, la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, Polo Obrero y el Bloque Piquetero Nacional, entre otros 30 movimientos. Miles de españoles marcharon en contra del proyecto del gobierno socialista de España de retrasar la edad de la jubilación de 65 a 67 años. Las marchas en distintas ciudades españolas fueron convocadas y encabezadas por Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, líderes de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores, las organizaciones convocantes. El cielo está despejado en la capital federal, temperatura 15 grados, 8 décimas, humedad 83%. Es la hora 2 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Buscás música. Tenés una radio. Lunes, 11 p.m.
Hablamos de Ibrahim Ferrer y hoy queremos volver a compartirlo, ¿no?
Dos Gardelia.
Eduardo Aliberti.
Lo único que quiso fue cantar boleros.
Sábado,
2 a.m.
Aquellos tiempos inaugurales era considerado...
Miguel Grinberg. Rock que me hiciste bien. Domingo, 0 horas.
A partir del 2000 sí. Hay una pomada muy importante en México. ¿Dónde?
Sebastián Rimavicius.
Horacio Marmurek.
Usted salga, póngase fresco que está lindo y si puede métase en un bailongo.
Plácido Domingo, 11 a.m.
Cuenta la biografía de Simón Collier y María Susana Assi.
Víctor Hugo Morales.
El primer clásico del domingo.
Astor Piazzolla.
Radio Pública.
Te cantamos la justa.
La Radio Pública.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. A Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche.
¿Cómo pudimos? ¿Ser boca o ser bocado? ¿Cazador o cazado? Esa era la cuestión. Merecíamos desprecio, a lo sumo lástima. En la intemperie enemiga nadie nos respetaba y nadie nos temía. La noche y la selva nos daban terror. Éramos los bichos más vulnerables de la zoología terrestre. Cachorros inútiles, adultos poca cosa, sin garras, ni grandes colmillos, ni patas veloces, ni olfato largo. Nuestra historia primera se nos pierde en la neblina. Según parece, estábamos dedicados no más que a partir piedras y a repartir garrotazos. Pero uno bien puede preguntarse, ¿no habremos sido capaces de sobrevivir cuando sobrevivir era imposible, porque supimos defendernos juntos y compartir la comida? Esta humanidad de ahora, esta civilización del sálvese quien pueda y cada cual a lo suyo, ¿habría durado algo más que un ratito en el mundo? Cuenta la leyenda que no tuvieron tiempo de ensayar, pero eran los más grandes. El más grande en bandoneón, Piazzolla, y el más grande cantando, el polaco Goyeneche. Tal vez no necesitaban ensayar, cada uno siguió al otro. Cuenta la leyenda que cuando los dioses del Olimpo escucharon, giraron suavemente su cuello y se pusieron a escuchar.
Lástima bandoneón, mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tener razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, tu abrazo un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, ya sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función, corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea en la trepilla de la suerda al volcar la última puerta. Cerrame el ventanal que arrastra el sol su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, tú eras un retazo del olvido.
Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero hace viejo amor que tiembla, bandoneón y busca en un licor que atorda la cuerda que al final termina la poción, corriéndole un telón al corazón.
Poesía, música, música, noche, noche, trasnoche, noche.
Fui uno de los afortunados de estar en una de las funciones del Coliseo donde tocaron Piazzolla, invitó a Goyeneche cuando volvió al país como cantor. Mira qué elección, ¿no?
Wow. Pero estaba solo ahí.
No, solo dos temas. Todo lo demás era con el conjunto de Piazzolla. Pero ese quisieron hacerlo solo. Pero es como decir, jugaban junto a Maradona y Messi. Sí. Más o menos, ¿no? Piazzolla y Goyeneche. Claro, sí. Y además hay una versión que un día vamos a pasar de Balada para un Loco, que la resignificó Goyeneche, porque la versión de Amelita Baltar era muy dramática y triste, y en cambio Goyeneche la ironiza. Ya sé que estoy piantado, la gente hasta se reía, y hay un aplauso tipo del Colón, de ópera, de ballet, de 7 minutos en medio del tema. Así que un día vamos a decir, Tom, vos prometiste eso, lo vamos a pasar bueno. Acá y haremos una fiesta, encenderemos fuego y nos presentamos en sociedad.
Nos presentamos, esto es Noche Tras Noche, sí. Con Tom Lupo.
Queridos oyentes, tengan todos ustedes muy buenas noches.
Mosquito Sancinetto.
Estimados oyentes, tengan todos ustedes excelente noche.
Gabriela Borrelli, tengan ustedes, estimadísimos oyentes, queridísimas noches. La participación es del licenciado Albóndiga.
Queridos oyentes, tengan apoteóticas noches.
Subió la poesía, ¿eh?
Está allí en la operación técnica Ana Maroto.
Un encanto de persona.
Y en la coordinación y musicalización y muchas otras cosas, Marina Getino.
Un bombón de persona.
Bombón, qué bueno. ¿Qué es otras muchas cosas?
Y nos reservamos.
Bueno. Toda la noche van a preguntar algo que no se puede contestar. ¿A cuándo vas? Pongamos Coto. Pongamos Coto, o bueno, Carrefour.
Pongamos disco.
Pongamos, sí. Q, qué difícil, qué.
Sí.
Q. ¿En la adolescencia alguno de ustedes le tocó esta estúpida conversación, el chiste de Quo Vadis?
No.
Bueno, entonces, Quo Vadis fue una película famosa. Sí. Entonces, dice, ¿a dónde vas? Al cine. ¿Qué vas a ver? Quo Vadis. ¿Qué significa? ¿A dónde vas? Sí. Al cine. ¿Qué vas a ver?
Quo Vadis.
¿Qué significa? ¿A dónde vas? Al cine. Y esto se podía durar 5 minutos y había que reírse en algún momento.
Interesante película para esa.
Además,
época.
Sí. Qué nombre, Quo Vadis, ¿no?
Es donde Sofía Loren hizo el extra, dice la leyenda.
¿Sí? Mira vos. Yo era un querubín.
Hay que buscarlo.
Se publicó en el año 40 y algo, principio de los 40.
Bueno, para nuestro querido público, yo les traje una apuesta que tienen que buscarla ustedes. Les traje solo una frase para entusiasmarlo.
Dale.
Se llama Delia Quiñones, con Z, es Quiñones, y es de Guatemala. Bueno, a nosotros nos gusta viajar por Latinoamérica, ¿verdad?
Sí.
Y de una sola frase, a ver, la hacemos en seco. Si les gusta, la van a buscar por internet, porque no es que le vamos a dar todo servido. Esto es interactivo, ¿no es cierto? Porque nuestro oyente, ¿cómo es?
Activo.
Claro, entonces, la frase que encontré, que quisiera subrayar para ustedes, dice así. La tarde se tiñó de pájaros, fue preñándose de plumas. Como continúa, es tarea de ustedes. Pero la primera frase, sobre todo, la tarde se tiñó de pájaros, dije, hay poesía ahí.
Ah, sí.
O sea, para escribir eso, no dijo, por ejemplo, colgué la ropa en la tarde. Que igual hay poesía en una señora que cuelga bien la ropa. Si uno hace bien su tarea y bien el pan, también es arte.
Sí, esa es una discusión. ¿Qué es poesía? Claro, ¿qué es poesía? Yo te digo, te quiero, ay, qué poesía. Claro. Me duele.
El que la resolvió muy bien fue el romanticismo cuando con Becker. Porque Becker decía, y tú me preguntas, le dice la damisela, ¿qué es poesía? Dice, poesía eres tú.
Poesía, todo lo que haces.
Bien, de eso.
Sí.
Vamos a una de nuestras secciones preferidas, porque hablamos de Guatemala y hablamos del mundo, entonces. Esta es la apertura.
Nada de Beato, pero sí de Bateas. Lo mejor de allá. De allá. Noche. Es noche tras noche. Tras noche.
Qué bueno, porque como siempre nosotros pasamos casi todo
de acá.
pasamos solo lo mejor
de allá.
Totalmente. Y hoy Sebastián Remavicius.
Sí, este es un allá muy sí. nuestro, porque Latinoamérica y la hermandad latinoamericana
es verdad.
¿No?
En este caso,
no
sí.
es tan de allá.
Es verdad.
Es un de allá acá.
Es de acá nomás.
Claro.
Sí, es un intermedio.
De acá nomás, de Perú.
De Perú.
Perú. Sí, y es una morochaza infernal que cuando entra en escena tiene una cosa así de que raja el escenario.
Ay, basta. Sí, que sí, yo no soy de hierro. Pará, loca.
En serio, Eva y León.
Oh,
Eva y León.
Con ese nombre, Eva.
Sí, aparte, sí. Bueno. Y bueno, imagínense en el escenario unos 70, unos 100, 100, no, 60, 100, un cuerpo así. 100,
60.
Sí, sí. Sí. Imagínense eso.
Golk,
sí. Bueno, y el disco de ella se llama Kimba Fa Malambo.
¿Y qué eligió Remavicius? ¿Qué tema eligió? ¿Sabes?
El Muñeco de la Ciudad.
Ay, qué bonito. Como me llamaron a mí de chiquito en mi familia.
¿Muñeco?
Muñeco, me decían que eso era un muñeco. Bueno, no me acuerdo, pero creo que bueno.